Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Estíbaliz Mendía.
Una y media de la tarde, arratsaldeon, Araba. Una noticia que les adelanta Radio Vitoria, la fecha en la que se abrirá el campo reformado de fútbol de San Martín. Será el 14 de octubre, un día que están esperando los clubes de fútbol de la ciudad y sus familias. César Fernández de Landa es el concejal de mantenimiento del Ayuntamiento de Vitoria.
La reforma del campo de fútbol de San Martín está ya a punto de terminar. Dijimos que todos los equipos de fútbol que usaban estas instalaciones podrían comenzar la temporada en este campo totalmente renovado. Y así va a ser. El día 14 se podrá hacer uso ya de todas estas instalaciones renovadas.
Y hoy les vamos a hablar también de una nueva iniciativa para no desperdiciar la comida que les sobra a hoteles, restaurantes, bares y tiendas de alimentación y que puede ser adquirida en perfecto estado por el consumidor a un buen precio. Se trata de una aplicación de una app para el teléfono móvil a la que ya se han sumado 190 establecimientos de Vitoria-Gasteiz. La aplicación se llama Too Good To Go, algo así como demasiado bueno para desperdiciarlo, para tirarlo. Hemos hablado con usuarias que ya han utilizado la aplicación y no pueden estar más satisfechas.
Y con Too Good To Go pues pueden vender esos productos a un precio más bajo, se evita el desperdiciar comida. Tienes la aplicación en la que puedes ver todos los locales que tienen packs disponibles, su precio, su horario de recogida.
He utilizado varias veces. He cogido en fruterías y en supermercados. El pack de la frutería pues es mucho para una persona.
Que prácticamente agotamos los packs todos los días. Luego la herramienta es muy fácil, no pasa nada. Ay, va, pues ahora no puedo llegar al hotel, pues lo cancelo, pues lo cancelas.
Y EITB Focus ha preguntado a la sociedad vasca cuáles son sus preocupaciones. El pacto para mejorar Osakidecha, el problema de la vivienda y la educación son las líneas prioritarias a abordar en opinión de la ciudadanía, según refleja, como decimos, la última entrega de EITB Focus. Y la encuesta da a conocer, además, que hay optimismo en gran parte de los encuestados en soluciones que puedan darse en los ámbitos como el de la salud y la educación. Y después de la actualidad local, la actualidad deportiva. Emilio Pascual, arratsaldeon.
Arratsaldeon, este. Mañana comienza la edición número 25 de la Euroliga con el duelo para el Baskonia frente al Partizan de Belgrado. En este momento comparece en rueda de prensa Pablo Laso, que en principio podrá contar con todos los jugadores. Sesión de trabajo para el Deportivo, la vez que el domingo recibe al Barcelona, que ayer vencía 5-0 al Young Boys en la Champions. Sedlar y Apkar trabajan aparte. Y también pendientes del comité de competición que analiza los incidentes del Metropolitano.
Muchas gracias, Emilio. Esto en un día en el que estamos viviendo ese frente de lluvias y según la previsión meteorológica de Euskalmet, vamos a seguir en las próximas horas con el cielo cubierto y también con el agua. Viento del norte, con intervalos de viento sur por la tarde, pero las temperaturas máximas, ya lo saben, en notable descenso. Ahora, los termómetros marcan 18 grados en el sur de Vitoria-Gasteiz. Y en cuanto al tráfico, Silvia Núñez, arratsaldeon.
Arratsaldeon, pues continúan las retenciones en la salida de Vitoria a Burgos a la altura de Jundiz. El carril derecho está cortado por obras y las retenciones a esta hora son de 4 kilómetros, así que precaución al volante si tienen que circular por la A1.
Gracias, César Abagaur en Radio Vitoria, en el control técnico Meia Salaverría, a miércoles 2 de octubre de 2024.
Araba Gaur.
Desciende el paro en Álava. La cifra de parados ha bajado un 1,83% respecto al pasado mes de agosto. Tras un verano con ascenso en el número de personas paradas, la vuelta al cole y la activación del empleo en la industria, entre otras, ha hecho que la comunidad autónoma del País Vasco vuelva a superar el millón de afiliados que perdió en agosto. Miriam de la Mata.
Actualmente en Álava hay 18.152 personas paradas. Se trata de la cifra más baja de los tres territorios históricos, según los últimos datos referentes al mes de septiembre publicados por el Ministerio de Trabajo y Lanbide. La afiliación ha crecido en un 1,75% en el territorio alavés. En Euskadi, el empleo se recupera con el mejor septiembre en varias décadas. La Seguridad Social incorpora más de 10.500 cotizantes y el paro baja en más de 3.300 personas. En total hay 107.996 personas desempleadas. Miquel Torres es consejero de Economía, Trabajo y Empleo.
Apuntan a la recuperación del empleo en Euskadi, que esperamos además que sea prolongada en el tiempo. Este mes el empleo ha tenido un buen comportamiento, nos felicitamos además de la bajada del paro en 3.367 personas, un descenso de alrededor de un 3% que viene a confirmar las previsiones económicas que manejábamos y que apuntaban a un repunte del empleo nada más comenzar el otoño. En ese sentido, las previsiones de cierre del año 2024 y para el año 2025 son también muy optimistas.
El pasado septiembre se generaron 74.413 nuevos contratos, de ellos el 25,66% indefinidos. En lo que se refiere al Estado, los empleos generados de la educación compensan una parte del fin de la temporada turística, pero el paro sube 3.164 personas más en septiembre en relación al mes anterior.
Sin embargo, los sindicatos advierten que la caída del desempleo no compensa el aumento de julio y agosto y se observa ya desde hace muchos meses, dicen, un estancamiento de la situación con niveles de desempleo superiores a hace un año. Y si en este inicio de mes han pasado por el supermercado, habrán notado la subida en la cesta de la compra, y es que vuelve el IVA a los productos básicos como el pan, los huevos, la fruta o la verdura. Hoy hemos comprobado, Edurne Trascastro, cómo acogen esta medida los y las alavesas.
Como era de esperar, a nadie le gusta el fin de la rebaja del IVA en los alimentos. Ha subido el precio de productos básicos como los huevos, las legumbres, fruta, verdura o leche. Desde Eroski han estado estos días atareadas con el cambio de etiquetado. Nos cuentan qué productos son en los que más se nota el incremento de precio.
Mucho trabajo en cambio de las etiquetas, y se está haciendo por secciones. En el pan, sobre todo en el pan, porque como no tenía, estaba al cero, entonces en el pan y los lácteos también. Y en la pasta también se nota algo. No se nota porque sigue habiendo las mismas clientas y el mismo tipo de clientes, pero claro, es que al final son productos básicos.
Pese al incremento del IVA del 0 al 2%, las y los consumidores siguen comprándolos, aunque buscan soluciones para ajustar la economía familiar.
No nos queda más remedio. En vez de comer más, un poco menos. Y ya está. Y así nos pasa la vida.
Yo esta semana he hecho la compra y ni me he fijado. Pero sí que es verdad que he notado que igual un poco más caro si he salido de lo normal. Sí, sí, eso sigo comprándolo, la verdad, porque al final no es excusa que esté un poco más caro para comer peor.
En la pasta y los aceites de semillas, el IVA ha subido del 5 al 7,5%.
Cada vez más gasteiztarras están concienciados con el objetivo de reducir los residuos que generamos. Hoteles, restaurantes, bares, fruterías y todo tipo de tiendas de alimentación buscan fórmulas para no tener que tirar nada de comida al final del día. Las nuevas tecnologías les ofrecen una vía. Se trata de la aplicación, ya se lo hemos dicho, de móvil Too Good To Go, que ya utilizan 190 establecimientos en la capital alavesa, con buenos resultados además. Edurne nos explica cómo funciona.
Esta aplicación busca salvar comida, es decir, que tiendas de alimentación, restaurantes, supermercados o bares no tiren al final del día los productos sobrantes y lo puedan aprovechar vecinos y vecinas de Gasteiz a un precio reducido. Es un paso más en el cuidado del medio ambiente. En el hotel NH Canciller Ayala llevan años ligados a este sistema y están satisfechos.
Al final, ese producto sobrante, haya personas que estén interesadas en llevárselo por un precio muchísimo más moderado. Tú imagínate, nuestro buffet de desayunos vale 16 euros. La posibilidad de llevarse algunos elementos en el to go pues siempre resulta interesante, y para nosotros pues a nivel sostenible pues siempre es un punto más.
Hay 190 negocios adheridos a esta app Too Good To Go en Gasteiz. Mediante la aplicación, el usuario reserva los packs sorpresa, ya que no sabe el contenido de lo que va a recoger. En Fruterías Echeverría sacan packs a diario.
Tenemos ahora 6 tiendas en Vitoria. La gente va a usar casi todas las tiendas 3, 4. Me voy a dar siempre fruta buena, porque la gente contento.
Lulu's Bakery es una panadería que ha abierto hace solo unas semanas en la capital alavesa y ha incorporado este sistema. También buscan otras opciones para que no sobren productos al final del día.
La verdad que nosotros tenemos 2 paquetes diarios y nada, ese mismo día se llenan al principio. Hay días que si nos sobra más, pues pongo más paquetes. Y luego también tenemos que a partir de las 6:30 de la tarde, en pan y bollería, tenemos un 30% de descuento.
¿Y qué dicen las personas usuarias? ¿Por qué o para qué lo utilizan?
Yo conocí Too Good To Go en 2019 y lo he usado varias veces desde entonces.
He utilizado varias veces, no incluso aquí, sino bueno, mi hermana vive en Madrid. He cogido en fruterías y en supermercados. El pack de la frutería pues es mucho para una persona, igual sí que lo cojo porque reparto.
Yo la mayoría de las veces utilizo Tuk2Go para solucionarme un poco la cena. Y a mí lo que me encanta es que los puedes ver en un mapa, que viene genial para ver los packs que hay disponibles en ese momento cerca de donde estés. Seleccionas el que te interesa, lo pagas a través de la propia aplicación y ya solo tienes que ir a la hora acordada al establecimiento.
El objetivo es salvar comida del desperdicio, alimentos que están en buen estado para consumir a un precio reducido.
EITB Focus. El pacto para mejorar Osakidecha, el problema de la vivienda y la educación son las líneas prioritarias a abordar en opinión de la ciudadanía, según refleja la última entrega de EITB Focus. La encuesta da a conocer además que hay optimismo en gran parte de los encuestados en las soluciones que puedan darse en ámbitos como el de la salud y la educación. Eric Salazar.
Así es, un 44% cree que la situación en materia sanitaria mejorará y un 38% piensa lo propio respecto a la educación. Más pesimista se muestra la sociedad vasca ante el problema de la vivienda. La mayoría cree que el principal problema en este ámbito es el precio, seguido de la falta de vivienda en alquiler. Y si algo preocupa a la ciudadanía vasca es la gestión que ha realizado el gobierno vasco de la inmigración. Y es que más del 60% de la población vasca cree que la gestión no ha sido correcta. Asimismo, casi la mitad de los encuestados cree que el nivel de inmigración en Euskadi es alto. Además, casi el 37% cree que esta situación puede ir a peor en el futuro. Con todo esto, el gobierno vasco recibe casi un 6 en valoración en sus primeros 100 días de gobierno, siendo aprobado por votantes de todos los partidos.
Por cierto, hablando de miembros del gobierno vasco, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha decidido no investigar a la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural y Agricultura, Amaia Barredo, por un presunto delito de prevaricación por segunda vez. Según ha informado el diario.es, la razón principal para desestimar la causa es la ausencia de una exposición razonada de los hechos por parte del juzgado de Vitoria, que lleva investigando el caso desde 2023. El tribunal insiste en la necesidad de contar con pruebas más específicas y detalladas para proceder a un proceso formal contra Amaia Barredo, que fue, hasta hace unas semanas, diputada también de Medio Ambiente y Agricultura de Álava.
Esto es Araba Gaur, con Ismael Díaz de Mendivil.
Bueno, nos ha cambiado mucho la voz, o no está aquí Ismael Díaz de Mendívil, les habla Estíbaliz Mendía, y como les he contado en portada, ya hay fecha para estrenar el nuevo campo de fútbol de San Martín. Será el 14 de octubre, así que en menos de 2 semanas los equipos federados y escolares podrán volver a entrenar en el campo. Tiene más detalles, Silvia Núñez.
Es una noticia muy esperada por muchos y muchas futbolistas de Gasteiz y por sus familias también. Clubs como el San Martín, el Ajuria o el Euskaitz están entrenando en campos alternativos como el de IBEF en Mendizábala o el de la Vitoriana en Zaramaga, en horarios diferentes también, con algunas dificultades por desplazamientos y por falta de luz. Hemos hablado con uno de esos clubs, con el club de fútbol femenino Euskaitz. Aleix Dueñas es su coordinadora.
Las ganas de volver al campo son tremendas, de volver a casa, de tener lo nuestro cerca, de probar nuestra nueva casa, nuestro nuevo campo. Tenemos muchísimas ganas.
La intención del ayuntamiento era estrenar el campo con el inicio de la nueva temporada, pero la espera se ha hecho larga.
Muy tardía. La primera fecha de entrega iba a ser el 11 de septiembre para que los escolares empezasen directamente en San Martín. Luego se pasó al 23 de septiembre y ahora ya nos vamos al 14 de octubre, con lo que ello conlleva con el tema de pues eso, entrenamientos en IBEF, que los de la última franja no tienen luz, entrenamientos en la Vitoriana hasta las 10:30 de la noche.
Era, eso sí, una petición histórica de los clubes aficionados y escolares de la capital alavesa.
El campo de San Martín fue el primero que fue cambiado a hierba artificial de esa generación que tenía antes. Estaba ya puntos de penalti que se despegaban, trozos de hierba que se salían, ha habido más de un esguince.
El nuevo campo contará con una lámina de césped artificial de 7.000 metros cuadrados para el fútbol 11 y de 1.000 metros cuadrados para el fútbol 5. Tiene además una nueva zona de calentamiento que permitirá programar más partidos de forma más continuada. El ayuntamiento ha invertido en esta nueva infraestructura casi 700.000 euros.
Les hablamos ahora de una iniciativa dirigida a pacientes de la unidad de dolor de la OSI Araba. Un programa para personas menores de 70 años que no practiquen ejercicio físico y que tendrá como objetivo mejorar la calidad de vida de esas personas. Esta mañana han firmado el convenio para ello en el ayuntamiento, representantes del consistorio, la OSI Araba de Osakidecha y la Fundación Susenac. En esa firma ha estado nuestro compañero Eric Salazar y sigue allí en el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Eric, hola, ¿qué tal? Arratsalde-on.
Arratsalde-on, sí, este programa derivará pacientes al Centro de Actividad Física adaptada a Julio Roca, que se ubica en el barrio de Lacua, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas que padecen dolor crónico y lo harán a través de la actividad física. Un programa de 5 meses de duración con 3 fases. La primera, de 3 semanas, constará de 6 sesiones individuales de ejercicio físico adaptado de 1 hora. La segunda, de 3 meses, con 2 sesiones grupales a la semana. Y la última fase, de 1 mes de duración, que tiene como objetivo que esas personas sigan realizando el ejercicio físico, eso sí, ya por su cuenta. Escuchamos a Lander Ijona, director médico de la OSI Araba de Osakidecha, y Ana Rosa López de Uralde, concejal de Salud.
Lo que busca es generar un cambio en el estilo de vida de los pacientes, generar una cultura de deporte.
Y los objetivos que persiguen son mejorar la calidad de vida y bienestar de estas personas que sufren dolor crónico, conseguir que estos pacientes inactivos se inicien en la práctica deportiva y comprueben sus beneficios.
Un programa este impulsado por el Ayuntamiento, la OSI Araba de Osakidecha y Susenac Fundazioa, que hoy han firmado el acuerdo que tendrá vigencia de 1 año.
Por cierto, Eric, quédate ahí, que seguimos contigo. El Ayuntamiento va a adquirir 2 equipos de pistolas Taser después de que un informe asegure que puede ser un instrumento adecuado para el cuerpo policial. Así lo acaba de anunciar el concejal de Seguridad en comisión. ¿Cuál es la última hora, Eric?
Sí, pues ese informe, hablamos primero del informe, porque concluye que este instrumento de trabajo incrementa la seguridad y además actúa como un elemento disuasorio, eso sí, en algunas situaciones. También asegura este informe que es un instrumento adecuado, más adecuado que el uso del spray, ya que no afecta a los agentes. El concejal de seguridad, Iñaki Gurtubay, ha confirmado que se adquirirán 2 equipos, eso sí, cuando el presupuesto lo permita y además cuando los agentes hayan realizado la correspondiente formación para utilizar esas pistolas Taser. Por su parte, el Partido Popular ha pedido también en esta comisión, que ha terminado además hace solo unos minutos, que se eleve a 8 esa cantidad de pistolas Taser a adquirir. Una comisión que, como hemos dicho, ha acabado hace solo unos minutos, Esti.
Gracias, Eric, por esta información. No nos vamos del ayuntamiento porque el Carrequín Vitoria considera que la renuncia de Baskonia a la licencia de obras que le iba a permitir construir la sede de su universidad Euneiz en un terreno cercano a las balsas de Salburúa demuestra que todo el proyecto, que incluye 2 campos de fútbol y una residencia de estudiantes, que sí se están haciendo, se podía haber edificado en otro lugar, más alejado de ese espacio natural tan sensible. Javier Moncada.
El Carrequín denuncia que en su día el grupo Baskonia Alavés argumentó que su proyecto solo tenía sentido si en la misma parcela iban el edificio universitario, los 2 campos de fútbol y la residencia. Pero ahora, según su concejal, Óscar Fernández, se ha demostrado que eso no era cierto.
Con esta renuncia se demuestra que lo que en su día resultaba imprescindible e irrenunciable, que era la construcción del edificio universitario en la misma parcela que el resto del complejo deportivo, hoy ya no lo es. Y lo van a llevar a otra ubicación. Y esto demuestra que podíamos haber evitado esta intervención en una zona de alto valor natural.
La renuncia a la licencia de obras responde, según el director de comunicación del grupo Baskonia Alavés, Alberto Fernández, a que como la entidad compró el pasado mes de julio a Kutxabank, el edificio que la entidad financiera levantó en Salburúa hace 14 años, no tenía ningún sentido construir el inicialmente proyectado.
Como lleva unos plazos tan largos,
durante ese periodo adquirimos el edificio de la universidad, o sabíamos que podíamos adquirir ese edificio, con lo cual, pues ya teniendo un edificio no hace falta construir ese en ese emplazamiento.
Las obras de los dos campos de fútbol y la residencia universitaria, que en verano funcionará como un hotel, sí que siguen adelante y de momento el hueco reservado a la que iba a ser la sede de UNEIS se quedará vacío a la espera de un futuro nuevo proyecto.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
10 minutos para las 2 de la tarde. Ya está abierto el plazo para que la ciudadanía vote en la elección de los proyectos que se han presentado a esta nueva edición de presupuestos participativos de la Diputación. De las 13 propuestas recibidas, 8 han pasado el corte. El plazo para votar finaliza el próximo 8 de noviembre. Alberto Ortiz de Guinea.
8 proyectos presentados a una nueva edición de los presupuestos participativos de la Diputación optan a entrar en las cuentas forales de 2025. 13 propuestas se presentaron a esta última convocatoria, pero solo estos 8 cumplen los requisitos que les permiten estar en la fase final. Jone Berriozabal es diputada de Gobernanza.
En el plazo de presentación de proyectos se recibieron 13 propuestas que, tras un análisis para comprobar la idoneidad de las mismas y ver que no interfieren con líneas presupuestarias y subvenciones y convocatorias forales, han sido 8 las propuestas que han seguido adelante en el proceso.
De los 8 proyectos seleccionados, 2 pertenecen a la cuadrilla de Añana, recuperación del humedal en Zambrana y la urbanización del entorno del centro de día de Villanueva de Valdegovía. 3 se sitúan en Ayala, construcción de un volatoki en Respaldiza, reformar el molino de Sojoguti en Archiniega y una cubierta en la Mendico Escola de Amurrio. 1 en Gorbeialdea, renovar equipamiento en el Parque de Bengolarra. 1 en Mendialdea, restauración ambiental del Parque de Zumalde. Y 1 en Rioja Alavesa, la puesta en valor del Castillo de Asa. Tienen derecho a voto las personas mayores de 16 años y se puede hacer tanto presencialmente como online.
Y en este pleno de control en las Juntas Generales, el diputado general de Álava ha anunciado que en las próximas semanas va a presentar el proyecto de norma foral de modificaciones tributarias, es decir, la anunciada reforma fiscal. Ramiro González ha asegurado que será una norma armonizada con los otros territorios de la comunidad y que, dependiendo del calendario de las juntas, podría ser aprobado antes de que finalice este 2024. La portavoz de Euskal Herria Bildu, Eva López de Arroyave, ha recordado que los plazos están muy ajustados y que su formación está dispuesta a acordar.
Vamos a presentar un proyecto de norma foral de modificaciones tributarias, lo vamos a hacer en breve. Va a ser un proyecto de norma foral armonizado y para debatir antes de que finalice el año, de aprobación de modificaciones en las normas tributarias.
Va a haber muy poco tiempo para hacer una negociación seria y los acuerdos serios necesitan negociaciones serias. Vamos a estar ahí porque estamos disponibles, porque lo hemos demostrado, porque en Guipúzcoa ya hemos llegado a un acuerdo y yo creo que ese es el camino.
Iruña Velella va a contar en el futuro con un centro de visitantes. La Diputación da el primer paso con la creación de un concurso de proyectos que mejore las instalaciones actuales. Los interesados en participar pueden hacerlo hasta el 30 de octubre.
El yacimiento de Iruña Velella recibe 3.000 visitantes al año y la Diputación de Álava considera necesario crear un nuevo espacio para recibirles. Se quieren mejorar así las instalaciones actuales, potenciar su atractivo turístico y reconfigurar el entorno. Para lograrlo ha convocado un concurso de proyectos en el que se repartirán 16.000 euros en premios. El proyecto ganador será la base del futuro edificio. La diputada de Cultura, Ana del Val, marca las necesidades básicas.
Entonces tenemos claro unos mínimos. El edificio deberá permitir crear un elemento arquitectónico reconocible e icónico, funcional y que se integre en el paisaje. Crearemos una sala polivalente de talleres donde puedan trabajar investigadores. Crearemos un área de descanso exterior con cobijo tanto del sol como de la lluvia, así como un aparcamiento asfaltado para un mínimo de unos 20 coches y un par de autobuses con espacio también para aparcabicis.
El 30 de octubre termina el plazo de entrega de solicitudes. El coste estimado del centro de visitantes es de 550.000 euros sin IVA. El edificio de acogida actual fue instalado en 2008 y no dispone de zonas de cobijo, además de tener los baños fuera.
Araba Gaur. Cultura.
Queridas amigas y queridos amigos de Radio Vitoria, soy Eva García Saez de Urturi y os voy a presentar mi nueva novela, La saga de los longevos, y estaré en Vitoria firmando en, en el Corte Inglés a partir de las 7 el próximo día 9 de octubre, el miércoles. Ahí nos vemos.
Ya lo han oído, Eva García Sáez de Urturi estará en Vitoria el próximo miércoles firmando La vieja familia, la primera entrega de la saga de los longevos. Fue además la primera novela de esta escritora, se publicó en 2012 y hoy regresa a las librerías. Charo Idóquilis, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, sí, aquí comenzó el principio del éxito de García Sáez de Urturi, fue el origen de todo. Antes de conseguir el premio Planeta por Aquitania o de arrasar en ventas con la trilogía del silencio de la Ciudad Blanca, escribió esta novela, un thriller sobre la eterna juventud y los amores imposibles, que transita entre la prehistoria y la actualidad y que se ambienta en Cantabria. Es la historia de una particular familia, los longevos, que a pesar de tener miles de años, no aparentan más de 30. La segunda parte de esta saga, Los hijos de Adán, se publicará el próximo año y en 2025 llegará también la esperada e inédita El camino del padre, que cerrará la trilogía.
Y hablamos de otra novedad literaria, aunque en este caso dirigida al público infantil, Doña Olimpia y el Canario. Es un álbum ilustrado que firman el escritor y profesor de la UPV, Xavi Arnal, y el ilustrador y diseñador gráfico, Julio Antonio Blasco.
Doña Olimpia y el Canario narra la historia de una anciana que, tras la pérdida de su marido, encuentra consuelo en un pequeño canario. Xavi Arnal.
En Doña Olimpia y el Canario confluyen dos historias, aparentemente en un principio independientes. La historia de un canario que transcurre desde que nace hasta que es atrapado y llevado a una tienda. Y la historia de Doña Olimpia, que en principio, bueno, es una historia de ausencia, de duelo, y en un momento de la obra, en una pajarería precisamente, se van a juntar los caminos del Canario y de Doña Olimpia.
Es un cuento en el que Arnal explora temas como la soledad, la pérdida, el poder sanador del amor, pero que incluye también alusiones a la decadencia física y la precariedad económica de los mayores y la desertización comercial de nuestros barrios.
Bueno, en la literatura infantil todo tiene cabida. A veces nos cortamos o pensamos que esto es adecuado o no es adecuado. Los niños y las niñas acceden a todo ese tipo de comentarios y de manera muy natural. Y no tenemos por qué quitarlos, también forman parte de su día a día.
Doña Olimpia y el Canario, una conmovedora historia publicada por la editorial Abre Sueños. En breve, Arnal publicará Supervaca y Supertopo, que lo que es ver, ven poco. Un texto narrativo de superhéroes, también dirigido al público infantil.
Y nos trasladamos ahora a Espacio A, es la sala de arte de la calle Costa Rica, que acoge desde este viernes Basura Espacial, una exposición de David F. Brandon.
Una muestra de 14 cuadros acrílicos y collages, obras de gran formato de 1x2 metros, junto a otras más reducidas de 15x15 centímetros, realizadas en los años 70 y en la actualidad, que nos muestran que las guerras de hoy no son muy distintas a las de hace medio siglo. No hemos cambiado nada.
Hay equipo militar abandonado, hay terroristas en balcones un poco estilo Múnich, ¿no? De los años 70, hay aviones secuestrados en el desierto de Libia. La temática, un poco, es que no hay ningún cambio en nada desde los años 70. Los mismos problemas, el mismo sufrimiento, los mismos verdugos y las mismas víctimas.
Y no hay que buscar la basura fuera del planeta, la basura está aquí dentro. Basura Espacial, de David F. Brandon, se inaugura este viernes a las 7:30 de la tarde en Espacio A y estará abierta hasta el 30 de octubre en horario de 5 a 7 de la tarde, los días laborables.
Más noticias, el concurso Crash Comic regresa para apoyar a las y los jóvenes historietistas alaveses.
Dirigido a participantes de entre 12 y 30 años que residan o estudien en Álava, el certamen establece dos categorías, menores de edad y mayores de 18 años, distribuyendo un total de 2.100 euros en premios. Además, con las obras seleccionadas, se organizará una exposición en el espacio ZAS Kultur y el cómic ganador de la sección de mayores de edad será publicado en la revista local Temeo. Para participar, los y las interesadas deben enviar una página de uno de sus cómics junto con sus datos personales a concurso crashcomic@ gmail.com. El plazo para presentar las propuestas termina el 1 de noviembre.
Tenemos segundos, pero hablando de cómics, Antonio Altarriba estará el viernes a las 7:30 de la tarde en los locales de la CNT para encontrarse con su público.
Sí, el Premio Nacional de Cómic, autor del Arte de Volar, El ala rota, Yo asesino o El cielo en la cabeza, su última obra, charlará sobre sus motivaciones creativas, sus proyectos y sobre la utopía que nos tiene que movilizar y obligarnos a trabajar por ella.
Es todo. Gracias por su compañía. Sigan informados aquí en la sintonía de Radio Vitoria.